energía, pero como les contábamos hace algunos minutos, pues estamos transmitiendo desde Cartagena en la séptima cumbre del petróleo, gas y energía, y arrancamos con una noticia muy positiva para Colombia, y por esa razón está con nosotros el presidente precisamente de la Asociación de Petróleo de Colombia, señor Frank Pearl. Bienvenido, mil gracias por sentarse aquí con nosotros en los micrófonos de Blue Radio.
Camila, gracias por venir aquí a esta cumbre y gracias por la invitación a conversar con ustedes.
Bueno, y la conversación tiene que ver con una noticia que nos trajo nuestra editora económica Marcela Peña sobre el encuentro del yacimiento de gas más grande de Colombia. ¿Usted sabía eso hace cuánto?
Nosotros teníamos unas cifras estimadas muy parecidas a la cifra que se acaba de anunciar. Estamos hablando de el pozo de
Ochoa. Le voy a pedir que se acerque más el micrófono porque si no, no lo vamos a ver.
Estamos hablando del pozo de Ochoa, que ahora se llama Sirius. Uh-huh. Y básicamente estamos hablando de unos recursos estimados de 6 tera. Para dar una idea para los oyentes, Colombia tiene hoy en día unas reservas de 2.3 tera. Eso lo que quiere decir es que una vez estos recursos entren en producción, lo cual se va a demorar, estaríamos entre duplicando y triplicando las reservas actuales que tenemos hoy. Pero hay que señalar una cosa, este no es un proyecto que entra inmediatamente. Este proyecto, si va bien, va a entrar en el 2029 al mercado. Lo que quiere decir es que con las reservas que tenemos hoy, que son de 6 años, tendremos un déficit en la oferta de gas durante el año entrante y a partir de ahí. Es decir, los problemas y los retos de corto plazo se mantienen mientras este proyecto entra en operación.
Hablando de este proyecto, que fue la buena noticia que ustedes dieron hoy aquí en la cumbre de petróleo y gas, también ahí tiene una cosa en particular, y que pasa con muchos proyectos en Colombia, que tiene que ver con las consultas previas a las comunidades, que así lo estipula pues nuestra Constitución. La pregunta es, para que ese gas que usted dice que si todo sale bien lo vamos a poder consumir a partir del 2029, la construcción de esa terminal, digámoslo, no sé si estoy usando las palabras adecuadas, para que el gas pueda llegar a Colombia, ¿necesita de consultas previas también con algunas comunidades? ¿Y eso puede llegar a terminar demorando un poco más que podamos tener ese gas o disponibilidad en el 2029?
Ese es el punto que está en consulta en el Tribunal de Santa Marta. ¿Qué sucede? Este proyecto lleva 20 años. En estos 20 años, 3 veces, el Ministerio del Interior ha certificado que es un proyecto que no requiere consultas previas porque no había comunidades que tuvieran un impacto en la zona del proyecto. El último pronunciamiento del Ministerio del Interior fue el año pasado. Pero a raíz de una tutela, ese es un asunto que se está resolviendo en los tribunales y nosotros confiamos en que más o menos en unos 20 días eso va a estar resuelto favorablemente, porque no hay impactos y no hay comunidades afectadas, según lo que ha dicho el Ministerio del Interior 3 veces en estos 20 años.
Presidente, pero para sacar ese campo adelante, el tema de las consultas previas no es el único que hay que resolver. Hay unos temas de comercialización y de precio de ese gas, porque ese gas podría ser más caro, que el gas local. ¿Cómo deberíamos resolver esos problemas y cómo podríamos evitar que 2029 se nos termine convirtiendo en 2032 o más allá?
Si las obras de ingeniería van bien, ese gas puede entrar a finales del 2029 o comienzos del 2030. Y en un esquema comparativo de precios, siempre será más barato un gas que está cerca de la costa colombiana y que tiene unos costos de transporte que son menores a los del gas importado. Y aquí lo dijeron hace menos de una hora. Ese gas es un gas de una altísima calidad y obviamente es importante tener opciones y opciones de importación, pero el mejor gas para Colombia es el gas colombiano. Es un gas que tiene inversiones, en este caso de cerca de 3.000 millones de dólares, genera regalías, generará impuestos, genera trabajos colombianos y transferencia de tecnología. Entonces es la mejor opción que tenemos y nos da autosuficiencia en el suministro de energía, lo cual es fundamental.
Presidente, para que eso ocurra, estamos hablando de una inversión más o menos de cuánto, y esa inversión se repartiría entre qué agentes. ¿Quiénes pondrían los dólares para hacer eso?
Sí, este es un proyecto en el que están conjuntamente como socios Ecopetrol, y Petrobras. Petrobras tiene el 44% y Ecopetrol tiene aproximadamente el 56%. Las inversiones se dividen en dos fases. La fase de exploración va a tener unas inversiones de cerca de 1.200 millones de dólares y la fase de producción va a tener unas inversiones de 2.900 millones de dólares. Estamos hablando de cerca de 4.000 millones de dólares de inversión de aquí a finales del 2029.
Señor Pearl, mucho se está hablando de transición energética, no solamente en Colombia, sino alrededor del mundo. Pero usted aquí, en el marco del evento en el que estamos de Petróleos en Cartagena, habló de transición energética a la colombiana. Yo no sé si asustarme o alegrarme. ¿En qué consistiría esa transición energética a nuestro estilo?
A nuestro estilo quiere decir, teniendo en cuenta las realidades de Colombia. Yo creo que Colombia no puede adoptar o tratar de adoptar precipitadamente unos estándares que no le corresponden. ¿Qué quiere decir? El fin de las políticas públicas es generar beneficios para los ciudadanos. Y en un país con los niveles de pobreza que nosotros tenemos, con los niveles de miseria, con la precariedad en el acceso a los servicios públicos de las regiones y con economías que no son diversificadas, hay que utilizar esta transición para hacer tres cosas. La transición energética en sí misma, que consiste en la adopción gradual de tecnologías a lo largo de las cadenas de valor de producción, consumo y disposición de todos los sectores. Es decir, vamos limpiando nuestra economía. Transición económica. Utilizamos los recursos de los hidrocarburos, por ejemplo, las regalías que van a venir de este proyecto para diversificar los productos internos brutos de las regiones. Las regalías en Colombia en general no se han usado bien. Si nosotros usamos las regalías podemos formalizar la economía, quitarle espacio al narcotráfico y reducir la pobreza. Esa es la transición económica y como consecuencia de eso tendremos una transición social. En eso se trata, un enfoque integral pero adaptada a las necesidades y al potencial de Colombia.
Presidente, ¿qué tiene que hacer el gobierno y qué tiene que hacer el país para poder sacar a este proyecto adelante en 2029? ¿Y es mucho pedir, soñar con que llegue antes?
Este proyecto no va a llegar antes. Yo creo que sería irresponsable anunciar que llega antes, porque las obras de ingeniería son complejas y están planeadas en ese cronograma. Hay que esperar el fallo del tribunal, hay que confiar en ese fallo del tribunal, y yo creo que hay una reflexión sobre los mecanismos de participación. El mecanismo de consulta previa es un mecanismo legítimo, consagrado en la Constitución, y está muy bien que los grupos de interés y las comunidades tengan una voz y una incidencia en los temas de política pública en los proyectos de sus regiones. Pero también es cierto que en algunos casos, no estoy hablando que sea este caso en particular, algunos grupos de interés y unas comunidades han abusado de esos mecanismos de consulta previa. En Colombia se habla mucho de derechos, pero yo creo que necesitamos un balance, necesitamos empezar a hablar de los deberes. ¿Cuáles son los deberes de las personas que quieren manifestarse, que quieren protestar, que quieren participar? Pueden hacerlo, claro, es indispensable para la democracia, pero es indispensable también que lo hagan respetando los derechos de otros ciudadanos que no participan en esos procesos. Y ese es el balance que tenemos que encontrar.
A mí me gustaría que nos aclare el escenario del gas para el próximo año, porque yo creo que no soy el único que está confundido por tantas versiones diferentes que hay. Ricardo Roa dijo en junio que Colombia tiene que empezar a importar gas el próximo año y se barajó a Venezuela como primera opción. Y hace poco, doctor Pearl, en un programa acá con nosotros, el ministro Camacho, yo le pregunté lo mismo y me dijo claramente que el próximo año no hay que importar gas para uso domiciliario y para las empresas. Y el presidente retuiteó esa respuesta de Camacho y dijo lo mismo, fue muy enfático. Entonces quiero que usted, con la información que tiene, nos aclare, ¿el próximo año Colombia tiene que importar gas sí o no para uso domiciliario y para las empresas?
Muy bien, vamos a aclarar esto.
Listo.
Las reservas de gas de Colombia vienen disminuyendo sistemáticamente en los últimos 15 años. Han caído en un 58% en ese periodo. Eso lo que quiere decir es que este problema no es nuevo. Segundo, tenemos únicamente 6 años de reservas de gas. Eso lo que quiere decir es que el gas nos alcanza el que tenemos con los contratos que hay hasta finales del 2029. Tercero, para el año entrante, el 2025, hemos calculado un déficit de gas de cerca del 12%. Eso lo que quiere decir es que claro que vamos a tener que importar gas como lo hemos venido importando en los últimos años. Y esa brecha entre la oferta y la demanda va a seguir creciendo a partir del 2026. Entonces, es muy buena esta noticia de este proyecto Costa Fuera, que es un proyecto que entrará a finales de 2029, a comienzos del 30, pero tenemos que actuar ya para resolver el tema del corto plazo, y para eso hay 18 proyectos que pueden generar 200 millones de pies cúbicos diarios, que son más o menos el 20% de la demanda nacional, y que pueden entrar en producción entre los próximos año y medio y dos años, pero hay que destrabarlos. Tiene que ver con trabas que tienen relación con autorizaciones, licencias ambientales, en eso, y en eso estamos trabajando con Ecopetrol y con la ANH.
Yo tengo una última pregunta para usted, porque sé que lo están llamando para entrar al auditorio donde tendrán otro de los paneles, señor, pero agradeciéndole su tiempo, no sé si esta tenga que ver con el mundo del petróleo, pero sí con el mundo de los gremios. Y es que usted está de presidente de un gremio muy importante que hoy hace este anuncio del encuentro de uno de los yacimientos de gas más importantes de Colombia. Pero hemos visto a los presidentes de los gremios últimamente participando mucho en política y haciendo sus congresos, en donde invitan gente de la oposición, en donde yo no sé si se ha desvirtuado ese papel que tienen que jugar los presidentes de los gremios o los gremios en sí, si es hacer un rol de oposición al gobierno nacional, hacer política o simplemente tener una interacción para defender los intereses de sus agremiados frente al gobierno nacional.
Yo creo que el papel de los gremios en cualquier gobierno debe ser el papel de contribuir con los gobiernos, con el gobierno que esté, con absoluta independencia, protegiendo el valor de sus agremiados, pero también pensando siempre en el interés común. Cuando nosotros ideamos y fundamos el Consejo Privado de Competitividad hace cerca de 15 años, lo que vimos es que en Colombia había un desbalance entre el sector privado y el sector público. Y en otros países como los Estados Unidos o en Francia, los gremios organizados y el sector privado organizado es el que ha provisto una visión de largo plazo de la estrategia económica y social del país, que muchas veces los gobiernos no tienen, porque los gobiernos se mueven a veces por intereses electorales. Entonces, curiosamente, la agenda del sector empresarial a veces tiene más visión que la agenda del Estado. Y lo que se trata es de crear agendas conjuntas, pero trabajar con absoluta independencia y con un espíritu de colaboración.
Pero ¿no le parece usted que ahorita estamos viendo, no lo voy a poner a pelear con sus colegas, ni más faltaba, pero ¿no le parece que estamos viendo algunos gremios que están pensando en ese tema cortoplacista a nivel electoral también?
Yo creo que es posible que lo estén pensando. Nosotros en este caso no tenemos una agenda política y hemos invitado a personas y a representantes en todos los paneles que tienen visiones diferentes. ¿En qué creemos nosotros? Que aquí en Colombia hay un diálogo de sordos.
Okay.
Y es el momento de ordenar la casa en Colombia. Y para ordenar la casa tenemos que escucharnos, tenemos que tener en cuenta perspectivas y opiniones que son distintas para construir. Mire, los problemas de Colombia son tan graves, Camila, que es absurdo que no hemos podido poner de acuerdo en resolver problemas básicos. Y el enfoque nuestro de esa transición a la colombiana es pongámonos de acuerdo en una solución económica y en una solución social, a través de sectores como este que pueden financiar esa transición en la que está Colombia.
Pues señor Frank Per, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, mil gracias por estar aquí con nosotros en los micrófonos de Blue Radio.
Gracias por venir.
Un saludo especial.
A la cumbre.
Camila, mire que usted vuelve a poner sobre la mesa, y el doctor Per también, la figura de las consultas previas. Y yo me temo mucho, Camila, que la suerte de Sirius va a depender mucho de las consultas previas, por lo que está ocurriendo en este momento en Santa Marta con Uchuva 2, ahora llamado Sirius, porque es que las comunidades indígenas del Cabildo de Tayrona, o el Cabildo Taganga, es que ellos argumentan que ellos celebran lo que se llama la pesca artesanal. Y que si bien es cierto que este yacimiento está a 30 kilómetros de Santa Marta, ese territorio, esas aguas son utilizadas por las comunidades de Taganga para la pesca artesanal. Ese es el derecho que ellos reclaman, porque mucha gente dirá, pero ¿por qué si está en costa afuera? ¿Por qué hay derechos allí sobre las comunidades? Y resulta que el juez cuarto laboral de Santa Marta le dio la razón en esta, para empezar, a las comunidades indígenas de Taganga, y por eso fue que tuteló sus derechos. De tal manera que este tema de las consultas previas, que también se ha presentado, recuerde usted, en La Guajira y en otras partes del país, va a terminar por definir la suerte futura del proyecto de Sirius, que se requiere con urgencia, por supuesto, para el país, pero que, Camila, la figura constitucionalmente está establecida y se tiene que cumplir con ellas, con las consultas previas.
Sí, pero acá estamos un poco lo que decía el presidente, pero me parece que es una fricción entre los derechos de unos muy pocos, que no digo que hay que pisotearlos ni pasarles por encima, y hay que oírlos, y hay que, y si habrá que darles una suerte de compensación, como ocurre, por ejemplo, con los predios que se expropiaron para hacer el Metro Bogotá, que se haga. Pero acá estamos hablando, Oscar, de la seguridad energética de 50 millones de personas, que el, porque es que ahorita con todo esto que estamos haciendo son entrevistas, especulaciones. El día en el que los colombianos más pobres o a los colombianos la factura les llegue dos, tres más veces porque el gas tiene que, toca importarlo desde Texas, ese día ahora sí todos vamos a empezar a apretar y a reflexionar a ver si este tema de las consultas previas que pueden entorpecer proyectos por 3, 4, 5, 6 años, pues es tan sano para el resto del país.
Pero oír a las comunidades siempre es importante, pues porque finalmente somos nosotros los ciudadanos con los que terminamos afectados o no con los proyectos que se hagan. Este es un... Voy a cambiarles radicalmente de tema, Sebastián.